Los chicos malos cumplieron el objetivo, pero fue en Misión Suicida. La Cueva reseña Suicide Squad, su taquilla, el alboroto por un Fuck Marvel, las escenas cortadas del Joker y mucho más. Pokémon Go llega a México, William Dafoe se une a Death Note y no sé qué más podremos platicar que no tenga que ver con el Suicide Squad. Así que esto es el podcast de La Cueva del Nerd del 9 de agosto de 2017.
La Cueva del Nerd.
Bienvenidos a una emisión más de esto que es La Cueva del Nerd en su versión podcast. Este espacio dedicado a traerles de manera auditiva para que usted se pueda, ahora sí que nos pueda cargar a todos lados donde usted guste en sus dispositivos móviles. Y pues bueno, traemos la información más relevante de la cultura popular, freak, nerd, geek, ñoña, como usted le quiera decir. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y pues bueno, si todo sale bien, pues bueno, los estaré acompañando precisamente por espacio de, pues bueno, una horita y cachito, etcétera, 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 donde definitivamente, como ya lo estamos adelantando, uno de los temas más candentes de esta semana definitivamente tiene que ver con el estreno de la película Suicide Squad y bueno, todas las cosas que se dejaron venir justamente con esto. Pero bueno, antes de arrancar el programa ya de manera formal, vamos a recordarles solamente las vías de comunicación con las que usted puede estar en contacto con nosotros. De primera instancia nos puede ubicar a través de Facebook, que simplemente búsquenos como La Cueva del Nerd, la misma forma en a través de Google Plus, ya sea que nos dé más uno a nosotros como página o que siga alguna de nuestras colecciones, que bueno, son como apartados, por decirlo de alguna manera, de ciertos tópicos, y pues bueno, esto le dará a usted una mejor un mejor panorama de ciertos tópicos, especialmente cine, cómics, televisión, etcétera, etcétera, etcétera. En el Twitter nos puede ubicar a través de arroba cueva del nerd, nada más así, porque si le pone La Cueva del Nerd llega a otro lugar. Y también, pues bueno, correo electrónico, búsquenos en contacto arroba la cueva del nerd.com. Y finalmente, pues visite la cueva del nerd.com, porque si no visita usted el sitio, pues bueno, pues ahí vamos a tener un gran problema. Pero bueno, en fin, ya, mucha tarugada en estos instantes, y yo sé que ustedes lo que quieren es oír esto que sigue en estos instantes.
La Cueva reseña.
El estreno de la película de los peores héroes de la historia llega con humor, acción, un ensamble que definitivamente sabe trabajar bien, pero posiblemente le faltó algo para que fuera realmente el plato completo. Pero bueno, pues estaremos precisamente platicando de Suicide Squad y pues varias de las cosas que estuvimos viendo justamente de esta película. Evidentemente, bueno, esta cinta arranca después de los eventos de, bueno, que ya vimos en Batman vs. Superman. Hay que recordar que de hecho esta cinta ya forma parte del universo cinematográfico de DC Comics, y bueno, como tal, pues bueno, trae como muchos puntos precisamente ya hilados a los eventos que vimos. De hecho, hay algunas escenitas, de hecho, justamente tomadas de esta cinta, pero pues bueno, no es como que nada más lo único que hay precisamente en esta cinta, ¿no? Para plantearlo más rápidamente, un sector del gobierno de los Estados Unidos ha detectado la necesidad de defender a la humanidad de peligros extremos, y es entonces cuando Amanda Waller, interpretado en esta ocasión por la señorita Viola Davis, ha decidido reunir a un equipo de criminales con habilidades extraordinarias para realizar misiones de las cuales no se sabe si podrán salir con vida. Así es como Deadshot, obviamente el señor Will Smith, Harley Quinn, Margot Robbie, el Capitán Boomerang, Jay Carney, Enchantress, Cara Delevingne, el Diablo, Jay Hernandez, Killer Croc, sigo sin aprenderme bien cómo se pronuncia, Adewale, Akinoyoke Akbaje. Bueno, a ver si lo dije bien, pero bueno, en fin. Slipknot, que es Adam Beach y Katana Karen Fukuhara terminarán bajo el comando de Rick Flag tratando de combatir una amenaza que requerirá que todos ellos trabajen en equipo. Sin embargo, la participación de Queen en este riesgoso trato con Waller llama la atención de un indeseado villano, el Joker, interpretado por el señor Jared Leto. Bueno, sin muchas pretensiones, Suicide Squad llega y ya tengo que recapitular, no sé si impresiones, llega sin pretensiones, pero creo que sí llega con presiones, y sobre todo después de muchas de las cosas que se revelaron. Y lo que sí es que es una película que entrega lo que promete. Es una trama sencilla de mucha acción, muchos balazos, golpes y un toquecito de comedia. A lo mejor aquí es donde seguramente mucha gente también podrá estar en contra de esta cinta, porque a lo mejor no tiene la comedia que originalmente se había prometido, pero bueno, yo siento que sí tiene como que todo esto, ¿no? Y también una de las cosas que creo que es de resaltar es precisamente un ensamble de actores lo suficientemente sólido que pues no permite que alguno de ellos quede fuera de la ecuación, dándole su respectivo reflector en cada momento dado a alguno de ellos, ¿no? El ritmo de la película, a diferencia de lo que ya hemos visto en otras películas de DC Comics, es mucho más ligero. Sí siento todavía que tarda algo en arrancar y que posiblemente sea una de las razones principales por la cual también mucha gente como que no le agradó del todo esta cinta, pero bueno, tarda un poquito en arrancar y pues bueno, como consecuencia se muestra una película que también es mucho menos oscura de, bueno, las dos películas anteriores que habíamos visto precisamente de este universo de DC Comics en el cine. Tiene muchos pero breves guiños musicales que, híjole, yo creo que aquí creo que pudieron haber explotado como que algunos puntos adicionales, pero bueno, pues ahí quedaron como que volando. Vamos, pues, creo que le suma también unos puntos. Evidentemente la comparación... Bueno, ahorita yo vamos a ir con todos esos temas ahora. Porque sí, efectivamente, en escaso específico con la música, se presta mucho también a la comparación con una película que tiene como que muchas cosas por el estilo y que, de hecho, pues, de alguna u otra manera, mucha gente también pensó que iba a ser algo así, que obviamente estamos hablando de Los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Lo que sí es que, de hecho, esta película... Una de las cosas que creo que también hace mucho es precisamente... utiliza muchas de las fórmulas de Marvel muy conocidas, uno de los trademarks de Marvel, justamente para captar la atención de algunos de los asistentes, lo que son los cameos, los Easter eggs, los famosísimos huevos de Pascua, la escena post créditos, etcétera. O sea, son cosas que al final del día le suman a la película, pero evidentemente también, pues bueno, caen precisamente como parte del libro de reglas de las películas de Marvel Studios, y pues evidentemente hace inevitable justamente el que hagamos el comparativo de esta película con estas cintas, ¿no? Digo, ya aparte ya estábamos hablando ahorita de Guardianes de la Galaxia, que bueno, ya es algo de ese. Hay que mencionarlo, de hecho, pues es una película de acción, no hay pocos momentos donde realmente vamos a poder ver las actuaciones, ¿no? Creo que posiblemente una de las notas más altas, no es propiamente de actuación, pero posiblemente de los puntos más altos es ver lo que es la relación entre los personajes de Margot Robbie, Jared Leto, de Harley Quinn y el Joker, aunque sí hay que mencionarlo en algunos aspectos, principalmente el personaje del Joker se separa un poquito de lo que hemos visto en el cómic, justo precisamente sobre la relación de Harley Quinn, pero al final del día yo creo que de hecho esto fue algo de lo que a mí particularmente más me gustó, la dinámica y la dupla que hacen tanto Margot Robbie con Jared Leto. La verdad, a mí particularmente me gustó muchísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, lo que sí es que esta no es, creo que lo estaremos repitiendo de manera constante en todo el tiempo, no es una película que revolucione el género. Creo que de hecho se queda... como que tenía todo precisamente para hacer una película que justamente pudiera meter así un gran gol, pero la verdad como que se queda en la mitad del camino, como que se queda así como que volando. Evidentemente no es la película que está revolucionando el género, tampoco es un clásico instantáneo, es una película entretenida que está en los linderos precisamente de ser una buena película. Yo creo que esa podría ser la definición muy buena. O sea, sí es algo que a lo mejor se queda corto, a lo mejor igual sí la expectativa generada principalmente por los trailers, porque creo que eso fue una de las cosas muy, muy bien hechas, que creo que sí, lo que fue el trabajo de marketing de esta película fue realmente sorprendente. Y yo creo que bueno, ahorita estaremos hablando precisamente del regreso económico que representa justamente esta película para Warner Brothers, pero sí tiene que ver un poquito mucho por el tema de mercadeo. Y pero sí, yo también siento que la película se queda un poquito corta. Creo que nos pudieron haber dado un poquito más. Algo falló, no estoy del todo seguro, no puedo hacer un pinpoint de exactamente qué es lo que pasó. Mucha gente la atribuye a cuestiones de la trama, que está como muy, digo, yo al contrario, yo sentí que era una película muy, muy easy going. A lo mejor no sé, ahora resulta que la trama querían algo muy complicado. No estoy exactamente seguro exactamente dónde falla, pero sí falta algo exactamente que haga clic en algún momento de la película para que realmente esta fuera un poquito más de lo que estamos viendo. Igual, digo, como todo, ya me ha tocado ver comentarios de sí, me encantó, no me gustó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, lo que sí es que, pues bueno, aunque posiblemente era lo que Warner Brothers y DC Entertainment estaba buscando de manera desesperada, parece ser que también tendrán que estar recapitulando un poquito. Ahorita ya que platicamos un poquito más a fondo con este tema, obviamente saldrán varias de las cosas que también se estuvieron dando en el transcurso de esta semana del Suicide Squad. Ya la película está en cartelera desde el pasado 5 de agosto a nivel mundial, y en esta ocasión le vamos a dejar 3.5 estrellitas al Suicide Squad. Entonces, pues bueno, fue parte justamente de lo que pudimos observar de esta cinta. Y pues bueno, vamos a seguir platicando de mucho, pero mucho de lo que pasó con el Suicide Squad en esto que es la Cueva del Nerd. Y pues bueno, rápidamente vámonos. No es parte de las noticias, pero definitivamente, pues sí es otro de los temas que hay que tocar. Así que vámonos con esto que sigue.
Tras la taquilla.
Bueno, ¿y a qué viene todo esto precisamente? ¿Por qué seguimos hilando el tema? Aunque técnicamente ya pasamos de la cueva de reseña, ahora nos vamos directamente atrás de la taquilla, precisamente porque Suicide Squad este fin de semana fue un hit a nivel mundial. La película de DC Comics rompió récords esta semana con un colosal estreno, pese a que, eso fue una de las observaciones importantes, la película fue No fue atacada por la crítica, fue ferozmente atacada por la crítica. Realmente hubo mucha gente, volvieron a atacar la película de manera, no sé si similar o muy parecida a como le tocó a Batman y Superman, pero la cinta por ahí le tundieron también. De hecho, en el instante en el que estamos grabando ya este podcast, Rotten Tomatoes ya la tiene clasificada. Ahorita les voy a dar exactamente el porcentaje de la cinta. Ya tiene 26%. Estamos hablando que de hecho ya está en un paso muy, muy cercano justamente al de, bueno, más bien al rating que le dieron a Batman vs Superman. Que bueno, ahí habrá muchas cosas que se estarán platicando, pero bueno, Batman y Superman tiene 27%. Entonces digo, pues bueno, ahora resulta que también está peor, pero bueno, en fin. Pues bueno, pese a esto, todo lo que, pues bueno, muchas de las cosas que se estuvieron platicando de esta cinta, Suicide Squad rompió récords en un colosal estreno de 135.1 millones de dólares allá en Estados Unidos y otros 132 millones de dólares a nivel internacional. Hay que mencionar que de hecho originalmente el pronóstico para el jueves, que de hecho el jueves arrancó muy bien precisamente en el estreno de, bueno, de las funciones de medianoche de jueves a viernes, se habían estrenado con mucha, mucha fuerza y mucha gente había pronosticado o se estaba dando una cifra precisamente de 150 millones para fin del, bueno, para el final del, pues sí, el final del fin de semana, qué bueno, qué mal soy yo, pero bueno, pues sí, ya como lo estamos diciendo, pero resultó que sí tuvieron una estrepitosa caída en la taquilla del viernes al sábado y entonces, pues bueno, obviamente no llegó a ese número, pero se quedó con un muy respetable 135.1 millones de dólares y pues bueno, como estamos diciendo, también 132 a nivel global. En Estados Unidos, de hecho, implantó una nueva marca para el mes de agosto, dejando atrás el estreno doméstico de Guardianes de la Galaxia, que hace un par de años obtuvo 94.3 millones de dólares y seguramente aquí es donde muchos aplicarán toma la Marvel. Pero bueno, no solamente es, bueno, también el mejor estreno de agosto, sino también es el mejor estreno para una película de Will Smith, que no sé si a alguien le importe, pero bueno, 77.2 millones de dólares, que fue lo que en su momento recaudó Soy Leyenda. Pues bueno, en fin, lo que sí es que, bueno, con todo sumado, la película David Ayer ya cuenta con 267 millones de dólares en su recaudación total y que, bueno, obviamente ya recuperó la inversión de 180 millones de dólares que se había mencionado, 187 millones para ser exactos, lo que se había reportado de producción. La segunda posición en el país vecino fue ocupada por la campeona de la semana pasada, Jason Bourne, la cual reportó una caída del 62% en su recaudación para sumar 22 millones de dólares. Bad Moms se quedó en tercer lugar con 14.2 millones de dólares en lo que fue su segunda semana de estreno. El cuarto peldaño, de hecho, le perteneció a The Secret Life of Pets con 11.6 millones de dólares. Y finalmente, el cuadro de honor fue completado por los 10.2 millones de dólares de Star Trek Beyond. Que vamos, pues, no le está yendo muy bien en taquilla, pero pues bueno, ahí la cinta del señor Justin Lin, pues ahí medio la va sufragando. Pero bueno, fuera de las fronteras norteamericanas, el Suicide Squad, de hecho, se estrenó en 57 territorios y obtuvo notables resultados en Inglaterra con 13.9 millones de dólares, en Rusia con 11.3, en Brasil con 11.3 también y Corea con 10.7. Sin embargo, parece ser que la película podría estar teniendo malas noticias, ya que en esta semana surgieron algunos reportes de que la cinta podría no estarse estrenando en China, que bueno, ya es muy sonado que es el segundo mercado más importante para el cine a nivel global. La segunda posición, esto todavía hablando de lo que fue la taquilla internacional, se quedó precisamente en manos de Las Mascotas con 68.6 millones de dólares en 40 territorios y ya suma un total de 502.2 millones de dólares. La cinta de fantasía china Time Rider se quedó en la tercera posición mundial con 64.6 millones de dólares. Jason Bourne sumó 20.9 millones de dólares y ya tiene su total global en 195.3 millones de dólares. Y el top 5 quedó en un empate entre Ice Age Collision Course y Finding Dory, que ambos cerraron con 11.5 millones de dólares. Aunque bueno, esto ya está muy sonado, que la recaudación de Ice Age es muy dispar entre esas dos películas. Ice Age tiene 288.1 millones de dólares, mientras que la película de Disney tiene 870.3 millones de dólares. Pues nada más un llegue, ¿no? Pero bueno. Finalmente, en México, el Escuadrón Suicida, pues sí, no, aquí va a ser otra de las notas, me voy a adelantar un poquito, pero bueno, nada más lo voy a mencionar. El Escuadrón Suicida solamente se presentó en una cadena de cines en México y tuvo un impresionante ingreso de 193.8 millones de pesos. Esto dejó atrás a estrenos de películas como The Secret Life of Pets y Finding Dory. Así que digo, es más o menos para que le vayan midiendo el agua a los camotes de cómo estuvo el tema, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente a arrasó por completo la taquilla este fin de semana. Y pues bueno, lo que sí es que quedó de, bueno, ya The Secret Life of Pets, que de hecho quedó en segundo lugar, sumó 54.4 millones de dólares. Finding Dory, de hecho, quedó en la quinta posición con 9.7. Digo, ya que estamos comparándolos con estas dos cintas. Y pues bueno, ahí está un poquito haciendo unos brincos, nada más para hacer un poquito más interesante la información. Lights Out continúa con su buena racha de recaudación en nuestro país y sumó 15.9 millones de pesos. Y finalmente, la cuarta posición fueron Los Ilusionistas con, bueno, Now You See Me Too. Con 12.8 millones de pesos. Entonces, pues bueno, a ver, nada más para recapitular: Suicide Squad, 193.8 millones de pesos. The Secret Life of Pets se quedó con 54.4. The Lights Out, que se quedó en tercera posición, es 15.9. El cuarto lugar es de Now You See Me 2, de 12.8 millones de pesos. Y finalmente, Dory, Finding Dory, con 9.7 millones de pesos. Y esto, evidentemente, fue lo que pasó tras la taquilla esta semana.
Noticias.
Y David Ayer mandó a chiflar a su Mauser a Marvel durante la premiere mundial de Suicide Squad. El director replicó un grito del público, que bueno, pues sí tuvo que sonar un poquito en el tema. Pues bueno, en fin, David Ayer, pues bueno, tomó el escenario justamente para dar una breve introducción de la cinta el lunes por la noche pasado, en lo que, bueno, en el Beacon Theater, precisamente de allá de Nueva York, donde se realizó la primer mundial de la cinta de estos personajes de DC Comics. Y pues él replicó simplemente un grito del público que decía "Fuck Marvel". Y pues bueno, él sí simplemente se emocionó y pues sí dijo, no, pues sí, fuck Marvel, ¿por qué no? Y pues bueno, al final del día, pues obviamente esto, pues bueno, sí tuvo rápidamente, no sé de qué tan rápidamente, pero pues sí tuvo un cierto nivel de repercusión. Sin embargo, ayer después como que recapituló y dijo, oye, como que sí me pasé, y a través de Twitter se disculpó. Y dice, perdón por haberme dejado llevar por el momento al decir fuck Marvel. Alguien lo dijo, yo lo repetí, no fue cool. Respeto a mis hermanos cineastas. Obviamente, dado la rivalidad que existe entre los fanáticos de DC y de Marvel, especialmente con esa nueva oleada de películas, el comentario de Ayer posiblemente llame más la atención de lo que merecía. Y porque bueno, esto no fue lo único, sino esto fue como en bolita de nieve, porque fueron llevando como varias cosas a las diferentes situaciones. Pero bueno, yo creo que digo, hay que ser muy sinceros. Creo que absolutamente todo el mundo le queda claro que efectivamente no hay una auténtica mala intención en el comentario. Digo, la verdad es que uno, si ve el video del fuck Marvel, pues bueno, la verdad es que no hay, o sea, vamos, pues si se nota que alguien lo grita, él dice, sí, cómo no, es así como ahora sí, como si le gritaran un estandopero y el estandopero replicara algo por el estilo. Se sintió, la verdad, no se siente con esa agresividad o con realmente esa intención precisamente de pues, ahora sí que lastimar. Pero bueno, en fin, ahí estuvo el tema. Digo que se vio mal, o sea, eso no estamos negando, la verdad, pero pues bueno, fue parte precisamente del tema. Pero esto no quedó ahí, porque bueno, también el señor Joe Quesada, pues que es el jefe de la oficina creativa de Marvel, de Marvel Entertainment, pues defendió justamente al director de Suicide Squad después de este incidente. Dijo, bueno, oigan, fervientes de Marvel, yo sé que están molestos, pero denle un respiro a David Ayer, todo fue en buena intención, no puedo esperar a ver Suicide Squad, la mejor de las suertes, David. Y a su vez, de hecho, David Ayer también le agradeció de regreso justamente esta situación a Joe Quesada. Entonces, la verdad, digo, llamó mucho la atención. Cabe aclarar que no es la primera ocasión que se hace un comentario de este estilo y que de alguna u otra manera aviva las rivalidades, ¿no?, entre estas dos compañías. De forma anterior, Zack Snyder también avivó un poquito este tema en 2015 cuando aceptó que le había gustado Ant-Man como el sabor del mes. Pero bueno, en fin, ahí estuvo precisamente parte de lo que fue el show del Fuck Marvel y pues bueno, quién pues salió a defenderlo, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente también lo atacó, ¿eh? O sea, no se crean que se fue sin raspones del señor David Ayer, pero bueno, ahí estuvo precisamente el Fuck Marvel del señor David Ayer, pues posiblemente en un momento en el que no había que decirlo, pero bueno, en fin. Y continuando un poquito del tema del Suicide Squad, que parece ser que no vamos a hablar de otra cosa, pero también fue parte del tema. Bueno, ya lo estábamos comentando, la película fue brutalmente agredida por la crítica. Obviamente hubieron muchos comentarios. A mí me llamó particularmente la atención porque la verdad yo sí sentí que vimos una película entretenida. Hay una situación que poco a poco se está empezando a permear con el tema de la crítica en Estados Unidos, que parece ser que está empezando a ser demasiado agresiva. Esto también llevó a unas peticiones muy alocadas a través de Change.org, precisamente con cosas tan locas como solicitar el cierre de Rotten Tomatoes y cosas por el estilo, porque según lo que se argumentaba, nada más se está dañando a los productos, la verdad. Dijo, bueno, son cosas que creo que no vale la pena, pero bueno, evidentemente y de manera casi generalizada, la cinta no fue muy aclamada por el público, y el señor David Ayer, pues bueno, también de alguna u otra manera también defendió lo que estaba haciendo. Y lo curioso aquí fue que precisamente citó a Emiliano Zapata y dijo: prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Evidentemente, pues bueno, se estaba hablando justamente de lo que estaba diciendo sobre mucho lo que estuvo diciendo la crítica de la cinta, que pues bueno, se le atacó en muchas cosas. Creo que sí tienen algunos aspectos que la verdad son cojos, ¿no? Realmente son, puntos flacos que tiene la cinta. Pero vuelvo a lo mismo, es una película que creo que sí entretiene. Yo sé que la opinión usted la tendrá mejor. Ahora sí que usted podrá tener la mejor opinión, pero bueno, en fin, es parte de lo que se está mencionando, ¿no? Lo que sí es que, bueno, estábamos mencionando que pues de alguna u otra manera se disculpó, y también dijo posteriormente que citar a Zapata es mi forma de decir que me encanta la película y que creo en ella. La hice por los fans, la mejor experiencia de mi vida. Entonces, pues bueno, en fin, ahí estuvo precisamente. De hecho, cuando se redactó esta nota, todavía la cinta todavía tenía la proyección de entre 130 y 140 millones de dólares para el fin de semana, que fue precisamente lo que logró la cinta, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí estuvo precisamente el señor David Ayer también, pues sí, también defendiendo un poquito el producto, ¿no? Que creo que también es respetable el salir a dar la cara de este tipo de temas, pero bueno, en fin, ya no le voy a sumar más a título personal, pero bueno, ahí lo dejamos. Y si eso no fuera suficiente, todo el escándalo también, ya lo adelantamos un poquito en Tras la Taquilla, todo el escándalo vino, bueno, parte del escándalo vino porque el jueves por la mañana, precisamente un día antes del estreno de la cinta, de manera formal, o más bien técnicamente unas cuantas horas, porque bueno, mucha gente la vio a medianoche, en un comunicado publicado a través de redes sociales, la cadena de cines de México, Cinemex, anunció que no estaría proyectando la cinta de Warner Brothers. Pues esta carta, imagen publicada precisamente a través de Twitter y de Facebook, anunciaba que por motivos imputables a Universal Pictures, que es la distribuidora de la película, o sea, vamos, pues está hecha por Warner Brothers, pero en México la estaba distribuyendo justamente Universal, que mucha gente, pues bueno, obviamente le tocó vapulear a la gente precisamente de Cinemex precisamente por eso, pero bueno, en fin, mucha gente por este detalle llegó a pensar que la fotografía, bueno, que esta imagen era apócrifa, pero bueno, pues obviamente ya cuando viene de un medio oficial, pues bueno, ya no hay ni qué hacerle, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Los cambios precisamente lo que mencionaban era que se dieron cambios de último minuto en las condiciones pactadas previamente con la distribuidora, ya, pues bueno, investigando un poquito y pese a que, bueno, no pudimos obtener mucha información, era por el tema precisamente del porcentaje de ganancias por los boletos, pues bueno, decidieron precisamente que la cinta del señor David Ayer de Suicide Squad no se estrenara para el viernes 5 de agosto. Esto, obviamente, ahorita creo que hay que mencionarlo, pero bueno, en fin, pues sí hay que decirlo. Pues esos 195 millones de los que estábamos hablando hace un rato, ratito, 193 millones de pesos, pues obviamente se fueron para una sola cadena. Entonces, híjole, la verdad sí estuvo muy, muy, muy duro. Hay que mencionar que, de hecho, estas cancelaciones no son del todo extrañas, pero sí son poco comunes, ¿no? O sea, sí, o sea no, ahora sí que no es algo inédito, pero bueno, sí es muy poco común que suceda esto, ¿no? De manera más reciente, uno de los casos más sonados fue cuando de que una o más cadenas de cine se negaron a proyectar alguna cinta por desacuerdos con la distribuidora, fue con la película de Inception en 2010, que de hecho en ese momento ni Cinemex ni Cinépolis pasaron la película. Los que seguramente vimos Inception en el cine, tuvimos que tuvimos que pasar a los cines Lumière o algún Cinemark, creo que todavía existía en esos entonces, para ver la cinta del señor Christopher Nolan. Pero bueno, es una de las más recientes, porque yo tengo un vago recuerdo que en algún momento también pasó con una película de James Bond, pero de la época de Pierce Brosnan, y entonces pues eso sí, ya me estoy remontando muchos años para atrás. Pero bueno, en fin, ahí estuvo, pues sí, Cinemex canceló sus funciones, le dejaron todo el show precisamente a Cinépolis, y pues ahí está la derrama de los 193 millones de pesos que se empacó la película durante este fin de semana. Y ya nada más para concluir con este tema, pues el señor Jared Leto habló precisamente de las películas, bueno, de la película de Suicide Squad, y reveló lo que muchos seguramente nos habíamos imaginado, que pues muchas de las escenas del Joker fueron cortadas de Suicide Squad. Jared Leto, a través de una entrevista con IGN, precisamente estuvo hablando, ¿no?, de lo que fue esta producción, un poquito también del empeño que le puso en a realizar o desarrollar el personaje, y pues bueno, pues muchas cosas que también salieron, que yo estoy de acuerdo que mucha gente seguramente vio que el Joker no estuvo tanto tiempo en escena como mucha gente le hubiera gustado. El crítico de la revista Rolling Stone, Peter Travers, lo calificó como una como un walk-on glorificado, que es una participación donde nada más pasan por detrás de la pantalla, es el famoso walk-on. También el crítico de Variety, Peter Dodge, describió la aparición del personaje como un injerto, y pues bueno, al final del día el personaje de Leto solamente que aparece 15 minutos y sin duda no brilla como seguramente muchos estábamos esperando que brillara. Pero bueno, en fin, lo que sí es que cuando le preguntaron qué sucedió en un momento de la película donde realmente básicamente el personaje desaparece, y dice, pues bueno, esa es una pregunta muy buena, no tengo idea, a lo mejor se fue a tomar un trago o algo, pero bueno, en fin. Y lo que sí es que más adelante en esta entrevista recalcó que hubieron muchas escenas que fueron cortadas que él mismo no sabría ni por dónde empezar. Y dice, si me muriera pronto, es muy posible que estas aparezcan en algún lado. Esa es la única buena noticia de la muerte de un actor, que veremos muchas cosas que no sabían mostrado. Lo que sí es que, bueno, el señor Jared Leto, pues bueno, mostró este tema de que muchas de las escenas fueron cortadas, pero bueno, en el video promocional de, bueno, no necesariamente promocional, pero es una canción que forma parte del soundtrack de Suicide Squad, llamada Purple Lamborghini, que bueno, evidentemente va 100% relacionada con la escena del Joker, una de las escenas del Joker, precisamente en esta cinta del señor Rick Ross, voz con Skrillex, él aparece precisamente en este video. Entonces, pues bueno, en fin. Lo que sí es que, de hecho, en respuesta a las escenas cortadas, el señor David Ayer ya confirmó que la versión en Blu-ray tendrá 10 minutos de material adicional, apuntando que posiblemente muchas de estas escenas tengan que ver con el Joker y con Harley Quinn. Así que, pues bueno, ahí estuvo Jared Leto precisamente, pues bueno, haciendo la observación de que muchas de las escenas del Joker también fueron recortadas de esta cinta.
Selección de la semana.
Así que, pues bueno, vamos a irnos rápidamente con esto que es la selección de la semana, ya para cambiar el tema de manera brutal. Generalmente esta sección la dejamos precisamente como parte del, pues, un corte, ¿no? Vamos a hacerlo como un corte pactado precisamente para poder hablar de otras cosas o darle seguimiento al siguiente bloque de noticias. Pero, pues en este caso, pues bueno, creo que sí aplicaba hilar lo de la tras la taquilla, que bueno, era una de las notas más importantes. Y, pues bueno, también tener toda la información que venía del Suicide Squad y liado obviamente también con la Cueva Reseña. Bueno, cosas que hay que leer esta semana. De hecho, nuevo arco de historia de The Walking Dead, que arranca la primera parte de The Whisper World en el 157. Bueno, la historia es un arranque nuevo. De hecho, hicieron ciertas modificaciones Robert Kirkman y el señor Charlie Adler de la manera en la que están presentando precisamente la información. De hecho, es una de las cosas que menciona mucho Kirkman en las cartas precisamente que vienen al final del cómic. Hay que, la verdad, sí tiene como que un cambio precisamente en la narrativa. Está muy interesante lo que están haciendo, pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Obviamente, pues no podíamos evitarlo. Viene el Suicide Squad Rebirth, el número uno, que bueno, obviamente nos está platicando precisamente el nuevo planteamiento de este equipo de villanos transformados en héroes. El Rebirth, el Batman número 4, que ya va en el número 4. Este cómic, la verdad, me llamó muchísimo la atención. Está interesante. Es el número 2, la verdad no. Bueno, aquí, bueno, es la como segunda parte. No, la verdad no tenía ni idea que existiera. Creo que más bien es un tema ahí. A ver, vamos a ver rápidamente. Que se llama Lady Killer, que es con el número 1. Bueno, sale el número 1, pero aquí viene titulado como número 2, como Lady Killer 2, número 2. Ahorita lo estoy buscando a ver si de pura casualidad. Ah, sí, con toda la razón. Hay una primera serie que se llama Lady Killer, precisamente. La verdad no tenía el gusto de conocer este cómic, pero bueno, ahí está precisamente esta historia de Lady Killer 2, que pues bueno, va, más bien arranca con el número 1. La verdad, a lo mejor creo que me falta la primera parte para poder entender muchas de las cosas que estábamos leyendo. Ahorita que lo estoy revisando con calma. Cosa interesante, pero pues bueno, ahí es para estarle checando. Este cómic, la verdad, es una miseria, pero la verdad sí está como llamativo esta situación. Yo sé que seguramente a lo mejor muchos en el supermercado o en las tiendas de juguetes han alcanzado a ver unas figuritas que se llaman Zoom Zoom, que de hecho son unos productos, pues no sé cómo que sean, pues son como tipo beanies, ¿no? Eran como los Mighty Beans, que eran, son personas, o bueno, más bien son figuritas, o pues no sé, porque no sé si sean juguetes per se, pero bueno, son unas figuritas de vinil, no sé qué cosa, pero bueno, que son como ovaladitas. Y lo vaciado es precisamente es que lanzaron un cómic de la línea precisamente que va de la mano de los personajes de Marvel. Entonces es Marvel Zoom Zoom, que es el número 1, y será de 1 a 4. Entonces, pues bueno, ahí está precisamente este tema de esta miniserie. Pero bueno, en fin, Harley Quinn Rebirth, la verdad no fui muy fan. El Daredevil, el anual 1. Que interesante, no fui muy fan tampoco. El Superman, que la verdad, híjole, sí prefiero mejor el Action Comics. También otra de las cosas que estuve viendo, el Spidey, que de hecho ya cambió de dibujante, adiós, gracias. Entonces ya tiene como que algo más de lo que nos gusta. Ya llegó el número 3 de Deadpool vs. Gambit, el Uncanny X-Men 11. También estoy revisando qué más sube. Bueno, hubieron varios lanzamientos de Civil War, que la verdad. Híjole, no sé, estos tie-ins no soy muy fan. Salió el Tree, que va ya en el número 14. También salió, yo sé que muchos posiblemente les interesa el Torchwood número 1. Yo no soy uno de ellos. Ya saben, basado un poquito en este universo del Doctor Who, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por mucho mi selección de esta semana va a venir simplemente de la mano de... bueno, también salió, miento, antes de dar la selección de la semana, Kingpin número 2 y también el Justice League número 2, que la verdad, muy buenos los dos. La verdad creo que han sido cosas interesantes. Creo que el Kingpin no termina de encantarme, pero bueno, pues ahí va surfeando. Pero bueno, el cómic de esta semana, por mucho, una vez más, sí será el Moon Knight número 5. La verdad, es un gran cómic, de verdad se los recomiendo infinitamente. Vamos pues, yo sé que a lo mejor Moon Knight no es de esos personajes que vaya a tener como mucho rating, pero bueno, sí tiene mucho, mucho potencial. La verdad, creo que sí se los recomiendo. Así que, por favor, no lo olvide. Por favor, denle una checada, porque sí, creo que vale muchísimo, muchísimo la pena que usted vea este cómic. Pero bueno, en fin, ahí subo precisamente la selección de la semana. Bueno, lo que hay que leer para los cómics de esta semana y, evidentemente, la selección de la semana. Y ahora sí, vamos a continuar, porque todavía tenemos muchas más cosas.
Se vale preguntar.
Y ya llegamos a la sección primero de las preguntas. Y que bueno, generalmente viene de la mano de lo que son los saludos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, vamos a dar arranque el día de hoy. Muchísimas gracias rápidamente a todos los que se están sumando en vivo. O sea, hay que recordar que de hecho, bueno, los que están dando en vivo ya dio una explicación de qué es lo que hacemos precisamente con estas grabaciones. Pero también hay que explicar a toda la gente que nos escucha a través del podcast qué es exactamente lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, va a ser muy rápido y va a ser muy sencillo. Nosotros lo que hacemos es grabamos esto, o sea, este pedazo que estamos grabando en estos instantes, lo sumamos justamente a nuestro podcast y pues bueno, esa es la primera parte, ¿no? O sea, lo sumamos al podcast y obviamente la gente que nos está viendo en vivo, esto forma parte de la grabación de lo mismo, ¿no? Entonces, esto ya junto con todo lo demás que se platica en el podcast, eso pues se está a descarga en el transcurso de esta semana. Y por cierto, me estoy dando cuenta que tengo un invitado, bueno, tenía ya un extraño invitado en estos instantes, entonces ya lo quedamos a cuadro. Entonces, digo, yo sé que los que están escuchando en el podcast dicen qué demonios está sucediendo, pero bueno, en fin. Muy buenas noches absolutamente a todos los que van. Voy ahorita rápidamente con las preguntas, pero antes de que se vayan a traspapelar de una vez, porque me he vuelto especialista en que se vayan traspapelando los mensajes o más bien las preguntas que nos mandan con tiempo. Entonces, así que me voy a dar la tarea en estos segundos de revisar absolutamente todo para que no vaya a haber ningún problema adicional. Así que bueno, en estos instantes, bueno, vamos a arrancar rápidamente con las preguntas que nos mandaron a través de Facebook. Que en el Twitter esta ocasión, ahora sí que los tuiteros callaron, pero vamos a ir rápidamente con los del Facebook, ¿ok? Entonces, bueno, esto viene de Oliver Gómez. ¿Te gustó la escena post-créditos hablando de Suicide Squad? ¿No crees que están usando demasiado la palabra amigos? Realmente no le di tanta importancia al que ellos utilizaron tanto ahora sí que el término amigos. Pero la verdad es que creo que la escena post-créditos, vamos, pues me queda muy claro que a lo mejor es un recurso o es un trademark que habías utilizando Marvel y que seguramente mucha gente también habrá dicho, habrá cuestionado a lo mejor la originalidad justamente de estas preguntas. La verdad, no sé si vaya a ir este tema, y la verdad es que creo que hay unas cosas bastante, bastante interesantes que sí habría que estar revisando o habría que estar checando en este proyecto. Pero bueno, en estas cosas, bueno, más bien en el cine como tal. Es un recurso, vamos pues, no sé si sea un recurso que ya se está estableciendo o realmente no sé si haya otras mecánicas. Una de las cosas que por lo menos a mí me llamó poderosamente la atención cuando hablamos de Batman y Superman fue el tema precisamente de que la escena post créditos o estuvo dentro de la película, ¿no? O sea, formó parte de la película. A lo mejor se siente como algo sin sentido, pero bueno, al final del día creo que cinematográficamente era algo más original que precisamente retomar la escena post-créditos. Que vamos, pues, no es de todo 100% de Marvel, pero al final del día, pues, es los que lo han hecho así como trademark, ¿no? Entonces, la escena post-créditos, la verdad, me gustó. Creo que es una de las cosas que más me llamó la atención de, precisamente de esta película. A lo mejor sí tiene como dos, tres detallitos, que se sienten así como de, híjole, lo tenemos que hacer así para hacer el jump start. Y la verdad, digo, no quiero revelar qué es exactamente los puntos que estoy mencionando, porque la verdad creo que habría muchísimas cosas más que mencionar. Pero bueno, fíjate. ¿Por qué se quejaron tanto los que hicieron reviews? Está súper entretenida. Es un fenómeno. Esto, vamos, pues, eso no tiene absolutamente nada que ver con el tema de DC o el tema de Marvel. Creo que es una situación que está sucediendo muy marcada. De hecho, nosotros, bueno, varios colegas reseñadores precisamente de películas que generalmente nos solemos topar en las funciones de prensa, hemos discutido un poquito el tema. ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que está sucediendo precisamente con las reseñas en Estados Unidos? Cuando en Estados Unidos de repente ven una cosa y nosotros vemos otra por completo aquí en México. La verdad, híjole, la verdad, creo que también hay una situación que se está perdiendo y es el nivel de entretenimiento y no sé. Creo que por lo menos en el caso de lo que son las producciones de Disney se alaba mucho el nivel de entretenimiento, pero cuando una película puede llegar a ser entretenida sin la necesidad precisamente de ser el enorme blockbuster o la película que va a redefinir el género o no sé, el siguiente paso de evolución Pokémon, por decirlo de alguna manera, la crítica lo ataca y lo golpea muy duro. La película, particularmente, yo también considero, bueno, de hecho ya lo estuvimos platicando dentro del podcast, lo estuvimos platicando justamente hace unos cuantos minutos, pero bueno, a lo que iba es precisamente, yo creo que sí hay muchas cosas que funcionan de la película, es entretenida, a lo mejor, vamos, pues, se le podrá atacar la trama y lo que sea, pero al final del día, si se hace una trama muy complicada, volvemos, ahora sí, se van al otro extremo, ¿no? Cuando es una película simplona, sencilla, de mucho balazo, muchas cosas, a lo mejor que se queda corta, sí, eso, ojo, o sea, yo no estoy diciendo que Suicide Squad sea la película, ¿no? O sea, por eso, ahorita como dije, no es el siguiente paso de evolución Pokémon. O sea, la verdad, o sea, sí, es una película que entretiene, no es la gran maravilla, pero bueno, es lo suficientemente manejable precisamente para que todos los puedan estar manejando, pues, digo, para disfrutarla, ¿no? Pero obviamente yo creo que no sé si tiene que ver también, digo, tengo que ser muy sincero, no sé también de qué humor vayan los críticos de cine a ver las películas, porque cuando uno va de malas, la verdad es que una película, por muy buena que pueda ser, o sea, uno va a decir siempre cosas insospechadas, etcétera, 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 y la verdad van a ser cosas que difícilmente podemos apreciar. Pero bueno, en fin, ahí estuvo precisamente lo que nos estuvieron platicando. Bueno, lo que estuvimos viendo justamente en estos días, ¿no? Pero bueno, en fin. Estoy viendo a ver si mandaron algún mensajillo a través del... creo que no, creo que nadie nos mandó nada en el... A través de el Google Plus, creo que tampoco nos mandaron nada a través del Google Plus. Estoy revisando en estos instantes a ver si llegó algo, pero creo que no. Ok, sí, efectivamente no llegó nada. Y por cierto, bueno, por cierto, acabamos de subir el podcast de la semana pasada. Yo sé que es muy malo decirlo, pero bueno, en fin. Nos mandaron un saludo y pues bueno, ahí esos son saludos. Eso, ahorita pasamos con la sección de los saludos. Vamos a ver rápidamente, nada más para que no quede ahí volando el tema. Bueno, preguntas no nos mandaron, así que vámonos rápidamente con toda la gente que está en vivo. Marcos Azrael. Señor, espero que disfrutara al Escuadrón Suicida y que no seas tan duro como las lagunas que... que no seas tan duro con las lagunas que tienen su trama. Pues ahí, ya bueno, la película ya está reseñada, está en el sitio, denle una checadita en el podcast. Obviamente en el podcast ya lo platicamos, pero bueno, mientras está el podcast, pues bueno, se pueden tener ahí el temita, ¿no? Entonces, pues bueno, fin. Buenas noches, ahí estuvo. También vamos a ver quién más anda por acá. Me preguntan que si ya vi Stranger Things. Ya lo vimos. De hecho, la íbamos a meter en esta reseñarla esta semana. Yo creo que va a ser hasta la semana que viene, pero la verdad sí, ya lo vimos. De hecho, ya viene la reseña escrita, así que todos tranquilos, por favor, para que no vaya a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahí está. Dan Reloaded, ¿te gustó el Joker en los 15 minutos que apareció? Sí, sí me gustó. Vamos pues, o sea, sí me queda claro que no es el... No es la participación que creo que mucha gente estaba esperando. Evidentemente no luce el personaje tanto como a mucha gente le hubiera gustado. Han hecho algunos comparativos medios burdos, pero bueno, porque creo que hay varias cosas que hay que opinar. Me gustó mucho, me gustó más, hay que ser muy sincero, me gustó muchísimo más la relación o la dupla que hace precisamente Jared Leto con Margot Robbie. La verdad, particularmente, creo que eso fue lo que más me agradó. Vamos pues, a lo mejor es muy distinto a como hemos visto al Joker y a Harley dentro de las películas. Bueno, perdón, dentro de las películas, dentro de las animaciones, dentro de los cómics, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad, particularmente sí me gustó mucho la química que tienen estos dos personajes, ¿no? ¿Dónde puedo buscar cosas del nuevo UE de Star Wars? Pues no hay mucho, esto bueno, la del Joker nos la mandó Dan Reloaded, estuvo su saludote. También Juan Espíritu dice, ¿dónde puedo sacar del nuevo UE de Star Wars? Pues mira, pues es muy fácil, todo lo que se publicó antes de 2014, de 2015, ya tíralo a la basura, eso ya no existe. No, miran, cosas del universo expandido, que bueno, ojo, o sea, es un universo expandido, pero bueno, ya... Ahí viene el tema de si es canon o no. Son pocas cosas, principalmente han salido libros. La mayor parte se puede conseguir de manera digital. Ahí sí, ya llámale a Kindle, llámale a iBooks, lo que sea. La verdad, o sea, esos van a ser sus mejores amigos, precisamente si están buscando cosas de Star Wars. Evidentemente no hay cosas traducidas al español. Hay que decir, son cosas que principalmente vienen en inglés. Algunos cómics, de hecho, de los que entran dentro de la nueva canon precisamente de Star Wars, ya los tiene Panini, en específico a esta Son of Dathomir. Bueno, obviamente todo lo que tiene que ver los cómics de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, bueno, ese todavía no sale a la venta, perdón, el Obi-Wan Kenobi y el Anakin, pero está el Star Wars, el Princess Leia, el C-3PO, etcétera, etcétera. Esos sí ya forman parte de la continuidad y al final del día es del universo expandido. Y bueno, evidentemente Rebels, o sea, ese sería así como que el punto principal precisamente de lo que pueden hacer. ¿Dónde los puede buscar? Bueno, hay tiendas especializadas de Panini que tienen ahí surtido atrasado, entonces yo les recomiendo que lo busquen. Todavía muchas tiendas manejan precisamente surtido de cosas de Panini, principalmente, sobre todo si están hablando de lo que son los cómics. Evidentemente los cómics en inglés se pueden conseguir en cualquier tienda que usted guste de confianza, entonces eso sí les podría recomendar. O siempre, hay que ser muy sinceros, también cuentan con su gran amigo Amazon. ¿Qué villano te hubiera gustado? Bueno, esta viene de Roberto López. ¿Qué villano te hubiera gustado que apareciera en Suicide Squad en vez de los que hubo? Tengo mis dudas si me hubiera gustado ver al King Shark en vez de Killer Croc. Vamos pues, o sea... entiendo muy bien la situación o la decisión por las cuales decidieron precisamente seleccionar a Croc en vez del King Shark, pero la verdad, por lo menos creo, o sea, sí tengo como en la cabecita el gusanito de ver a precisamente a King Shark en vez de Croc. Y de ahí en fuera, pues creo que realmente creo que los que seleccionaron, pues a lo mejor, no son necesariamente ni los clásicos ni muchas cosas, pero creo que es la alineación más o menos reciente que han estado teniendo sin meterse en muchas broncas, porque por ejemplo me hubiera gustado ver, por ejemplo, ahora que estuvo en los runs más recientes, me hubiera gustado ver a Reverse Flash, por ejemplo, pero hubiera sido un gran problema explicar precisamente cómo un personaje como Reverse Flash estuviera ahí. La verdad creo que la selección de los personajes me gustó. Posiblemente lo único que me hubiera gustado ver diferencia hubiera sido el King Shark, ¿no? Posiblemente, ¿no? Entonces, exactamente. Bueno, no puedo leer exactamente como preguntaron aquí la pregunta. Es de, pero pueden, ¿por qué no relanzaron la broma asesina de DC Comics México? Tengo entendido que sí la van a relanzar. Creo que fue una cuestión de timing más bien, esta situación precisamente que no coincidiera justamente con el estreno del lanzamiento en video justamente de The Killing Joke. Pero tengo entendido que sí va a salir, de hecho no creo que vaya a salir con el nombre de broma asesina, yo creo que sí se va a ir, no sé si vaya a ser broma mortal o lo vayan a dejar a lo mejor por cuestión de marketing en The Killing Joke. Digo, ha pasado que por ejemplo el Daredevil Born Again se fue con ese nombre, entonces a lo mejor igual sí se queda con el King Joke, pero sí está pactado el tema precisamente para que salga Killing Joke, eso sí es un hecho, o sea no es... a lo mejor, vuelvo a lo mismo, no es exactamente en este instante cuando esté saliendo Killing Joke, pero bueno, vendrá un poquito más adelante, ¿no? Entonces ahí sí, para que no vaya a haber ningún problema, ¿no? Entonces, pero sí, de que va a salir, justamente, sí va a salir, ¿no? Entonces ahí para que no tengan ningún inconveniente con esa situación, ¿no? Una más, híjole, ya yo que iba a decir, ya vámonos con los saludos. ¿Consideras que las comparativas con Marvel y aceptación de DC en cine pueda mejorar o solo irá empeorando hasta el que punto de que se piense si uno de que se repiense en no realizar el universo cinematográfico? Híjole. Aquí creo que es un tema de... ¡Ay! Se cayó la cámara en esos instantes. Ahí sí se oyó un golpe. Fue precisamente que se cayó la cámara. Bueno, ya retomando el tema de lo que estamos mencionando. Yo creo... el problema. El problema va a ser de si... O sea, Marvel lleva la ventaja en más de un sentido. Y es lo que muchas veces va a hacer que justamente... Se vuelvan a hacer los comparativos. O sea, ¿qué era lo que pasaba? O sea, siempre sucede y es una situación real. O sea, va a haber siempre situaciones donde el primero que lo hizo, siempre lo van a comparar con el primero que lo hizo. De manera muy similar a como hizo Star Wars en los 80s, en los 70s, 80s. Que todo lo comparaban con Star Wars, pero fue porque Star Wars lo hizo primero. Algo más o menos es parecido a lo que está sucediendo en estos casos con Marvel y con DC. ¿Qué es lo que ha pasado? La realidad es que el problema, creo, y me atrevo a pensar un poquito, o sea, tratando de analizar un poquito el entorno y dejar el atrás si me gustó, no me gustó, las justificaciones, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que aquí hay un punto importante y es precisamente que no han encontrado la tónica perfecta precisamente para hacer que las películas sean completamente aceptables. Me da la impresión que Deborah Snyder ya dio con el clavo precisamente de qué es lo que está pasando y que posiblemente es lo que Geoff Johns ya va a entrar a hacer de lleno en las siguientes películas, que es hacer o mostrar a los personajes en su máximo esplendor. Decir, si vamos a ver a los personajes en combate, los vamos a ver todos, o sea, perfectamente luchando. Si los vamos a ver, no sé. O sea, habrá muchas cosas que puedan hacer los diferentes personajes. Y yo creo que eso es precisamente lo que ya dieron en el clavo, ya dieron en el centavo precisamente de qué es lo que van a hacer y qué es lo que necesitan hacer justamente con esto. Entonces, es muy factible que evidentemente vamos, pues, ojo, ¿ok? Hace 2 años no estábamos, o sea, no podíamos siquiera hablar de que había un universo expandido, un universo del cine de DC Comics. Ha ido esto ha sido como una evolución, ¿ok? Ahorita nosotros se compara directamente con Marvel porque Marvel ya tiene mucho tiempo trabajando con ello. Pero hay que recordar que Marvel en su momento, pues empezó produciendo películas con Paramount Pictures y que al final del día Marvel también tuvo tropiezos importantes. Una de las cosas que yo sé que mucha gente que apoya vehementemente de las películas de Marvel es el tema de la taquilla, ¿no? O sea, que con todo y ajuste de inflación, las dos películas que acabamos de ver, las dos películas propiamente de este universo cinematográfico que están lanzando Warner Brothers y DC, las dos vapulearon la taquilla de las primeras películas de Marvel. Eso yo sé que mucha gente lo está pasando por alto. Ahorita es muy interesante ver qué es lo que va a pasar con la taquilla de Suicide Squad por lo mismo. A ver hasta dónde va a tener el alcance. A lo mejor igual ahí hay un tema que se reportó en este transcurso de esta semana que, bueno, sí podría impactarle de manera considerable precisamente la taquilla de Suicide Squad. Es que posiblemente no haya estreno de la película en China, etcétera. Pero bueno, vamos pues. O sea, yo creo que aquí lo que está pasando es que de alguna u otra manera, sí, una cosa que es muy cierto, DC tiene una presión muy, bueno, no DC, Warner Brothers tiene una presión muy fuerte encima, y es precisamente por lo que están tratando de hacer los cambios. ¿Qué es lo que ha pasado precisamente? Las películas, vamos a echarle la culpa posiblemente, porque yo creo que sí algo tiene que ver Batman en este tema. El hecho de que Batman sea un personaje tan oscuro y que estas películas tan oscuras, y estoy hablando desde la época de Tim Burton, hayan funcionado, era precisamente por eso. ¿Por qué justamente las películas de Joel Schumacher no funcionaron? Porque eran coloridas, porque no eran necesariamente atractivas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? O sea, vamos pues, o sea, sí va a haber, yo sí siento que va a haber ciertos tropiezos en el camino. Todo el mundo espera que efectivamente las películas de DC lleguen y que lleguen con, voy a decirlo de manera altisonante, que lleguen rompiendo madres, cuando necesariamente tienen que ir construyendo ciertas cosas, ¿no? Eso yo creo que es una observación importante. Yo sé que efectivamente las críticas no fueron esencialmente buenas, pero, pues bueno, vamos pues, yo creo que no creo que necesiten llegar al punto de cada 15 minutos de tener algo de acción o algo por el estilo, pero yo creo que sí pueden dar en el clavo precisamente de hacer una película. Ahora, que efectivamente sí va, pues bueno, van a continuar con el tema de que necesariamente van a continuar la comparación, es muy factible. Pero también, yo también creo que en algún momento las películas de Marvel van a empezar a tener un declive, inclusive a nivel crítico, ¿ok? Porque, por ejemplo, yo sé que mucha gente está pasando por alto, pero por ejemplo, Ant-Man, sin pena ni gloria, ¿no? O sea, así como Los Guardianes de la Galaxia fue un gran logro, va a haber películas que no van a tener el mismo resultado. Y pues bueno, ahí vienen dos apuestas muy fuertes. A ver cómo le va a Marvel. Ahí viene Doctor Strange, que es un personaje literalmente desconocido para una gran cantidad de gente. Es un personaje muy conocido dentro de los cómics, pero es un personaje para el ojo público completamente desaparecido. Black Panther, por mucho que lo hayan presentado dentro de Civil War, también es un personaje que tendrá poco conocimiento. Habrá que ver precisamente cómo va evolucionando todo este tema, ¿no? No sé. Todo, mira, yo creo que aquí va a haber un punto importante y todo va a ser es qué tanto va a continuar o qué tanto Warner Brothers continúe precisamente con la idea de seguir adelante con el proyecto. Eso creo que va a ser un tema muy muy importante. O sea, qué tanto va a seguir, o sea, que más bien si van a mantener el plan. Mientras mantengan el plan, pues bueno, ahí hay un colchón. Y pues evidentemente la meta de alguna u otra manera es recuperar la inversión. En este caso, Suicide Squad ya logró la recuperación. Vamos pues, Batman vs Superman no fue lo que estaban esperando. Y pues bueno, al final del día, yo creo que, pues bueno, Suicide Squad, creo que cumplen ser una película entretenida. No es la película que redefine el género, vuelvo a lo mismo, no es el padrino precisamente del género, pero pues bueno, creo que mucha gente coincidió que está entretenida, a mucha gente se le gustó, entonces pues bueno, creo que eso es una observación bastante importante. ¿Te hubiera gustado que hubieran continuado las películas de Nolan? Siento que tenía gran potencial para otra trilogía con nuevos villanos, como el acertijo. De que tenían potencial, tenía potencial. El problema es que el señor Christopher Nolan ya no quería hacerlas. Eso creo que es el punto más importante de todos. La verdad, creo que sí. O sea, tengo que ser muy sincero. La verdad, es una situación ahí que la verdad no. Vamos a hacer la acotación. Yo sé que seguramente nadie lo recuerda, pero Christopher Nolan, cuando tomó la película de Batman Begins, era un reverendo desconocido. Christopher Nolan era un director que estaba tratando de hacerse su camino. De hecho, por eso originalmente habían nombrado a Darren Aronofsky, porque era un personaje con el perfil que estaban buscando. O sea, alguien que pudiera innovar, que pudiera hacer algo interesante. Pero la verdad es que al final del día, lo que pasó es que Pues Nolan logró el éxito con eso, fue avanzando, continuó haciendo películas y efectivamente, pues bueno, llegó el punto donde ya él decidió que ya era suficiente con los superhéroes. Y de hecho sí se siente un poquito de Dark Knight, de Dark Knight Rises, sinceramente, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. ¿Quién determina qué cómics y en qué mes salen a la venta? No, Giovanni, bueno, pues bueno, evidentemente Giovanni Arevalo tiene mucho que ver, pues al ser justamente el publisher de tanto de Marvel Comics México como de Vértigo como de DC Comics México. O sea, evidentemente él tiene mucho que ver con esa situación, pero efectivamente, pues bueno, hay un calendario, se tiene que respetar de alguna u otra manera el calendario. Hay algunas cosas que sí se pueden ajustar a los calendarios, supongo que en este caso no hubo mucho chance de cambiarlo. Entonces, pues bueno, eso es más bien creo que el tema. ¿Recuerdan las críticas de Iron Man 2 y Iron Man 3 que realmente fueron de mal en peor? Pues sí, efectivamente. De hecho, Iron Man 2 no se me hace tan mala a mí particularmente. De hecho, a mí particularmente Iron Man 2 me gusta más que la 1. Pero bueno, vamos pues. Yo sé que mucha gente ha dejado detrás eso. ¿Pero qué es lo que pasaba? Yo creo que ahí es el otro punto. Es una película que de alguna u otra manera entretiene y pues bueno, podría hacer algo bien. El problema es que sí es... aquí, volviendo al tema, creo que la justa situación precisamente del ataque de la crítica, de todas maneras, es brutal. Mira, por ejemplo, ahorita estoy revisando Rotten Tomatoes hablando de Iron Man 2. Y, por ejemplo, Iron Man 2 le pusieron 79% los críticos, ¿no? Y la gente votó más o menos igual. No es tan buena, o sea, digo, hay que ser muy sincero. Voy a ver rápidamente, a ver si puedo revisar algunos números de las demás películas. Digo, porque, por ejemplo, Suicide Squad ya bajó 26%, por ejemplo. Digo, que está casi a la par de ¿cómo se llama? Está casi a la par justamente de Batman vs Superman. Pero por ejemplo, Ant-Man 81%, Avengers Age of Ultron 75%, estoy bien, bueno, Guardianes de la Galaxia 91%, Captain America 91%, Thor Dark World, que pues es de las peorcitas, 66%, Iron Man 79%, Avengers 92%, que yo sigo le atribuyendo muchas cosas, 72% Iron Man. Hulk es posiblemente la que más, junto con Dark World, son las que cojean más, precisamente con 67%. Vamos pues, las críticas, o sea, Mucho creo que tiene que ver con qué tanto la gente disfrute la película. Si una película la disfrute, porque creo que ahí está el ejemplo de Rápidos y Furiosos, ¿no? Sobre todo Fast and Furious 8. La gente sigue yendo a ver ese tipo de películas y la gente es feliz viendo esas películas. O también ahí está los trancazos cinematográficos llamados Transformers, ¿no? Que bueno, los vapulean con la crítica, pero bueno, ahí siguen dando mucho. Muchos odian Man of Steel y a mí se me hace muy, muy profunda, excelente. Es que creo que ese es el punto, mi estimado Alejandro Corban Soto. Creo que el problema precisamente de las películas de DC, y que es precisamente lo que estaba mencionando de Zack Snyder, que es una de las productoras de las películas de DC, es que ya cayeron en cuenta que a la gente no le interesa, o sea, al público en concreto, o en general más bien, no le gusta ver a los personajes deconstruidos, sino lo quieren ver en su máximo esplendor. Eso creo que es el punto importante. No les interesan los problemas personales que tengan, que de hecho es algo que en su momento se le ha criticado, por ejemplo, a Avengers Age of Ultron. A nadie le interesa la vida privada de Hawkeye. Y que es un pedazo de la película que rompe por completo el ritmo de la película, sinceramente. Posiblemente, me atrevo a pensar que Avengers 2, sin esas escenas, podría ser una gran, mejor película de lo que está. Yo considero que es buena, pero sí podríamos estar hablando de que podría ser mucho mejor. Pero creo que por ahí va el tema, ¿eh? O sea, creo que es un tema más de manejo de ese tipo de cosas. También pongas en la mesa que Disney lleva muchos años sabiendo qué hacer con el público y Star Wars, y aún así Star Wars fue adiada por la crítica y Ant-Man. De paso, bueno, ahorita estamos viendo, por ejemplo, Ant-Man, según Rotten Tomatoes, no le fue tan mal, 81%, que la verdad yo no sé por qué. A mí Ant-Man se me hizo muy helado de vainilla, sinceramente. Y Star Wars no fue... Star Wars fue criticada por los fanáticos, ojo. Pero la crítica la aclamó e inclusive hubo gente que dijo que por qué no la habían nominado a los Oscars. Digo, a mí particularmente se me hacía ridículo, sinceramente, pero bueno. Hubo gente que dijo que era la mejor película del mundo mundial, pero bueno, ok. ¿Crees que saquen la versión extendida de Suicide Squad? Depende muchísimo. Los extras estoy casi seguro que sí van a traer los adicionales o las escenas cortadas, muy sonadas, ¿no? Jared Leto ya dijo precisamente que le cortaron muchas escenas al Joker. No sé si vaya a salir una versión extendida. Yo la verdad tengo que ser muy sincero, yo no soy fan de las versiones extendidas. Es como... Es como decir, híjole, no me alcanzó para hacerla en el cine, entonces ahora tengo que volverla a hacer de nuevo, ¿no? Que vamos, pues, es una tónica que ha sido muy vista en mucho tiempo, en recientes fechas, pero no soy muy fan, o sea, yo sé, si salió algo en el cine, fue lo que salió en el cine y ya. Punto, ¿no? O sea, me llama la atención porque dentro de toda la creatividad, toda la libertad creativa que le dan a los directores de DC Comics, creo que podrían tener mayores cosas, ¿no? Para resolver los siguientes temas, ¿no? Pero pues bueno, en fin, la verdad, son cosas que habrá que estar analizando en su momento, pero pues precisamente... sí, yo no soy muy fan de que estén haciendo ahí como muchos juegos, pero sí creo que vaya a haber versiones extendidas. Por cierto, aquí me estaban preguntando, ya se me perdió el mensaje, no sé quién me estaba preguntando por acá, ¿se nos podrían hablar un poco de Choque de Héroes? Pues de hecho, en el podcast, que de hecho ya lo vi, que también anda por ahí en el chat, un saludote al querido Jair Pate. Vamos a estar platicando precisamente de Choque de Héroes, precisamente este juego que traen la gente de Codex Comics. La verdad está muy interesante el juego. Vamos a estar platicando con él en su momento. Jair me prometió mandarme unas muestras para platicar precisamente de este... precisamente de las tarjetas el material. La verdad se ve muy bueno el juego. Ahorita ya los que vayan a escuchar el podcast, sí, escúchenlo para tener esta información. También lo más seguro es que estaremos ahí trabajando un articulito también en el sitio. La verdad, particularmente es un proyecto que a mí, sinceramente, independientemente de cualquier cosa, sí me llamó muchísimo la atención y creo que vale muchísimo la pena que la verdad promocionarlo, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, pues bueno, ahí estaremos precisamente compartiendo todo esto. Ahí estuvo. Ah, mira, ahí está, perfectamente. exactamente. Ya me mandó Jair el mensaje. Me dice, saludos, mi Graf. Ya van en camino las muestras. Ahí estuvo. Bueno, perfecto. Pues bueno, ahora sí, vámonos rápidamente con los saludos.
Saludos desde la cueva.
Ahí está, ahora sí. Esto fue precisamente para los que nos están viendo en vivo, es porque allí hacemos el corte precisamente para mandar los saludos. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, nos ven en vivo a través del Facebook, pero pues también escuchan el podcast, ¿no? Digo, de paso, Vicente en el sitio, ¿no? Entonces, mira. Bueno, a ver, más rápidamente, Alejandro González, Perla Negra, Adrubal Silva, Bartolomeo H. Allen, mejor conocido como The Flash, también JGR, Fabri Mera, Enrique Luis, ya le estoy cambiando el nombre, Bianca Rincón, Alejandro Corona Mijares y Diego Sánchez. Ahí está, precisamente de los que están por acá. En este caso también me voy rápidamente, que ya los debería tener aquí a la mano, pero voy a andar papaloteando, ya no los tengo en estos instantes. A ver, vamos a ir rapidísimo con Emiliano García, Oliver Gómez. Por cierto, seguramente ahí estaremos teniendo un crossover, ya lo voy adelantando de una vez, con Bantu Radio, así que vayan poniendo atención, vayan, ahora sí que paren antenas, ¿ok? Pepe Nando también, ahí está. qué buen nick, la verdad. Bueno, ahí sí, para que no se me vaya a olvidar, precisamente, saludos, a ver, rápidamente voy con la gente de Juan Pablo Tragón. Por cierto, muchísimas gracias a la gente. Yo sé que seguramente no están escuchando ni van a ver este video, pero quiero agradecerle a la gente del Servicio Postal Norteamericano que nos compartió y nos mandó una información adicional sobre las estampillas postales de Wonder Woman. Si no saben bien de qué estoy platicando, búsquenlo en el sitio. Búsquenlo así, estampillas postales Wonder Woman. Y bueno, será la única nota que les estará saliendo. Quetzaquino también. Juan Pablo Trejo, Víctor Rico. También Don Trolecito, que ese nombre como me gusta, pero bueno, en fin. También está por acá Paola Montiel, la gente de Warner Brothers Home Video, y también la de Games Latino, muchísimas gracias. Enrique Melgarejo, que sí dijo, yo te envío saludos, Graf. Okay. También gente, rápidamente a la gente de Comic Corp, que bueno, nos tardamos en mandar los mensajes, pero bueno, ahí estuvieron precisamente. Entonces, a ver, ahora sí, pasando a lo que sigue. A ver, ahí voy. Jair PT, Zeus Federico Ramos Vilches, José Joaquín García López, Marcos Azrael, Julio AP, también está Juan Espíritu, Alfonso Martínez, Espiri López Martínez, Olivier Gómez, Pavel Ernesto Jiménez Anguiano. También está por acá Marcos Israel, Dan Reloaded, que creo que no le había mandado su saludo. José Joaquín García López, que sí me dijo buenas noches esos. Julio AP, bueno, que ya lo habíamos mencionado, no está de más. Juan Espíritu, y yo si sigo tirando la cámara, pues creo que no vamos a lograr nada. David M. González, Roberto López, Mariana Cine, también Ana Laura Ramírez Ramos, le mando un saludote, que ahí también nos sigue. También está, bueno, ya habíamos mencionado Jair PT, Roberto Vargas, Alfonso Martínez, que no me acuerdo si le habíamos mandado o no su saludo. También Alejandro Corban Soto, que también vamos a hacer, Alexis Quintero, que también anda por ahí. Y Ricardo Aguilar, que dice, creo que llegué a lo último. Sí, efectivamente, mi Ricardo, llegaste a lo último. Y ya. Ahora sí, con los que están en vivo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los que siguen en el podcast, pues todavía me siguen aguantando un chirris más. Muchas gracias, que tengan una excelente noche. Y así, poniéndole un poquito de emoción, es para platicarles de un proyectito que está bastante, bastante interesante. Es un un proyecto que yo creo que entra en lo que es el reinado, precisamente, de los juegos de rol. Es un juego de cartas, precisamente. Pero al otro lado, en esta ocasión, al otro lado de la línea telefónica, tengo al señor Jair PT, que bueno, ese es el nombre artístico, ¿no, mi estimado Jair? No sé si podemos revelar el PT, o quieres revelar el PT, o así lo dejamos nada más.
Claro, un gustazo estar aquí contigo, Graf. Pues mira, no tiene mucha ciencia, en realidad el PT es simplemente digamos, apellidos, es Pérez Trujillo, ¿no? Fue una forma de tratar de simplificar el seudónimo.
Exactamente. Bueno, para los que no ubican a Yair, hemos platicado, hemos platicado muchas veces de lo que está haciendo Yair, pero no está de más recordarles que precisamente Yair es el creador de Coatl el Defensor, este cómic, que hemos platicado bastante, bastante bien de este cómic, obviamente, de cómo ha ido desarrollando. Es también uno de los clásicos visitantes del Festo a la Ciudad de México, y pues bueno, ha estado precisamente, a Yair le puedo atribuir un chorro de cosas. Nos hizo favor de incluirnos en una publicidad, precisamente en una convención allá en San Luis Potosí. Se me olvidó en estos instantes el nombre. Era la ECOM, ¿no, mi estimado Yair?
Sí, la ECOM. Se acerca, ¿no?, en San Luis.
Exactamente, ¿no? Que aparece, precisamente en una de las portadas variantes de Coatl, aparecimos justamente como parte de la publicidad. Era una panorámica de la convención, ¿no? Era una portada donde se alcanzaba a ver una panorámica de la convención. Obviamente estaba Coatl en la portada. Y en uno de los stands se alcanzaba a ver la Cueva del Nerd, que la verdad nos hubiera gustado ir de presencia física, pero pues bueno, esa vez creo que ya no se podrá hacer nada. Pero bueno, precisamente Yair, y el día de hoy está ahorita platicando con nosotros porque quiero que nos platique un poquito de este proyecto que trae bajo el brazo, que la verdad a mí me llamó mucho la atención, y la verdad creo que valdría mucho la pena precisamente platicarlo con, bueno, para que obviamente todos estén al pendiente de este proyecto. Yair, platícanos entonces, ahora sí que te cedo 100% el micrófono para que tú nos platiques bien de este proyectito.
Bueno, muchas gracias, nuevamente te agradezco el espacio para poder conversar sobre lo que se está haciendo. Mira, Choque de Héroes es el intento de crear el mayor crossover entre personajes del cómic independiente. Uh-huh. ¿De qué forma? Nosotros vimos que la forma era a través de un juego de cartas. O sea, esto se gestó como un juego de cartas que originalmente iba a ser solamente de nuestros personajes, ¿no?
Ok. Estamos hablando de los personajes de Codex, ¿no?
Exactamente, tenemos dos cómics, que es Coatl el Defensor y El Caballero de Cristal. Uh-huh. Entonces surgió como una propuesta de convertirlos en personajes jugables, ¿no? De este juego de cartas. Quiero aclarar que es un juego de cartas físico, porque nos agrada mucho el sentido de coleccionismo, de intercambio, de expectativa, de cuando abres un sobrecito, qué te va a salir, ¿no? O sea, eso es algo que, a pesar de los años, no se ha perdido.
Adiós, gracias.
Y para serte sincero, o sea, todo. Sí, es que, o sea, hay mucho juego digital.
Sí.
Cartas, ¿no? Ahorita.
Ahora con el Pokémon Go nos va a llevar a la fregada a todos, pero.
Ándale. Sí. Para allá vamos. Y fíjate que creo que el primer brote de este proyecto. Uh-huh. Oye, ¿por qué nunca existió algo como las Pepsi Cards, pero del cómic mexicano, claro, ¿no? O sea. Uh-huh. Yo tenía como que esa duda, ¿no? Y luego volteas y ves todos los juegos de estrategia que hay con cartas. Y dices, bueno, ¿por qué no se combinan estas dos cosas con el cómic mexicano? Y bueno, ahí fue donde nos dimos cuenta que podíamos entrar en ese sector del mercado. Y de paso se podía crear un crossover muy padre con personajes de otros autores. Obviamente, esto es algo que empezó muy pequeño, pero me enorgullece decir que ya hemos sacado dos sets de cartas diferentes, ¿no? Que son jugables. O sea, tú puedes no saber nada del cómic mexicano y jugarlo con las reglas.
Es un punto importante. Perdón ahí si de repente se oye que estoy interrumpiendo a Yair, porque tenemos como un pequeño delay con todo y todo. Entonces, de repente ahí sí se oye que medio interrumpo a Yair. No es a propósito, pero sí es nada más para poder brincar nada más a mencionar. Pero creo que eso que estabas diciendo ahorita, creo que es muy interesante, mis dos Yair, es precisamente el poder tener un juego con personajes mexicanos, ¿no? También.
Sí, es que es algo que no se suele hacer. O sea, el cómic mexicano, pues es muy rico con sus ventajas, sus pros, sus contras. Pero esto es algo que no se había hecho anteriormente. y la verdad siento que es lo que le falta luego al personaje del cómic nacional, como que dar ese brinco transmedia a otros sectores de entretenimiento, ¿no?
Claro, que creo que es un punto muy, muy importante justamente lo que estás mencionando, esa situación, ¿no? O sea, que también, aparte es algo que está muy de moda ahorita actualmente, el hecho de no solamente hablar de personajes que se queden exclusivamente en el papel, sino que brinquen, ¿no? Que puedan ser multimedia, ¿no? O sea, que puedan estar brincando en diferentes puntos. Algo muy parecido precisamente a lo que estará trabajando el señor Stan Lee, ya de, bueno, que fue uno de los anuncios que se estuvieron dando en las semanas pasadas, que estará lanzando una nueva franquicia de personajes, pero que la intención que tiene es precisamente que vaya brincando en diferentes medios. Arrancará a lo mejor en el cómic, pero la intención es que se tiene que se hagan muchísimos más proyectos con todo esto, ¿no?
La primera intención del juego, bueno, fue acudir a algunos autores nacionales, sobre todo, empezamos de forma nacional, ¿no? Ajá. No nos cerramos a la posibilidad de que en un futuro exista la posibilidad de invitar personajes de otras partes, ¿no? Pero
como del medio del podcast.
Con autores, ¿no? Ajá.
O sea, podríamos tener sí, una tarjeta. De, podríamos tener una tarjeta del Graf, por ejemplo. Bueno, yo y mi ego,
sí,
¿eh?
Es que en realidad. No, pero es perfectamente válido. O sea, cualquier cuestión del medio del cómic entra en este juego, ¿no?
Claro.
Y no se ve restringido en ningún aspecto. Es lo más padre que así fue concebido. Es un juego. Es hasta cierto punto libre en cuanto uh-huh. al contenido. Tiene reglas establecidas, obviamente. Tiene una estructura para poder jugarse. Pero el hecho de que haya esta interacción con cada autor, pues lo está ayudando a crecer y llegar a un diferente público. Porque, claro. Por ejemplo, tú eres autor, tienes tu personaje, pues comentas en tu página. ¿Saben qué? Mi personaje sale en este juego. ¿Qué onda? ¿Cuál juego? Y así se convierte en una especie de intercambio de público entre los que están jugando esto, que ni volteaban a ver el cómic nacional, como los que sí siguen el cómic nacional y no suelen jugar cartas.
Claro, por supuesto.
Así que es lo que hemos estado haciendo, lo manejamos como personajes invitados y además de nuestro contenido, contamos con algunos personajes que se añaden al set de cartas. Quiero aclararos, el set de cartas se maneja por sobrecitos, ¿no? A la antigua. Uh-huh. Son sobrecitos que tú los adquieres, vienen tarjetas de diferentes valores, rarezas, escasez, o sea, hay unas que son más escasas que otras para la cuestión del coleccionismo, uh-huh. y obviamente para la estrategia, o sea, tú si ya quieres, puedes adquirirlas para jugar solamente o para coleccionar, a lo mejor tú dices, yo no quiero jugar, no me llama la atención, pero sí quiero tener mi colección de personajes.
Ajá, exactamente.
Del cómic nacional. Y aquí un reto muy, muy padre que están tomando algunos jugadores es conseguir las cartas de los personajes invitados firmadas por el autor.
¡Ah, eso está buenísimo!
Sí, sí, o sea, eso es un reto porque tienes que andar cazando a los autores en convenciones. O sea, de aquí a que te enteres que fulano o sutano van aquí o allá. Y completar el set de cartas de invitados con la firma del autor va a ser un reto. O sea, es un verdadero
claro,
reto.
Claro,
Que no tiene nada que ver con jugar el juego, o sea, solamente con coleccionar.
Que bueno, eso fíjate que está muy, muy interesante, sinceramente, Yair, ahorita que lo estás platicando, porque sí, y, vamos, pues, era algo que no me había cruzado por la mente, pero sí, también se vuelve pues, un artículo más de memorabilia, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, exactamente, y es lo que, pues, tratamos de explorar también. Por ejemplo, hasta la fecha. ¿Mm? Ya son aproximadamente 140 cartas de la colección total.
Okay.
Y el próximo mes de septiembre se suman otras 75, 80 cartas, ¿no? Entonces va incrementándose el número de cartas del juego total.
No, eso la verdad está muy, muy llamativo. Ahora, Yair, aparte obviamente de los personajes de Codex, ¿qué autores ya se sumaron a este proyecto?
Mira, por ejemplo, ahorita tenemos a Jorge Break con Meteorix. O sea, Meteorix tiene su carta.
Uh-huh.
También tenemos creo que hay una disculpa si lo digo mal el nombre, Jorge de la Rosa, creador de Centella Azul.
Ajá.
Tenemos a Centella Azul también se platicó ya con el maestro Edgar Clement,
okay.
Así que ya hay carta de San Miguel Arcángel,
Ah, yo dije, ¿de los perros salvajes? O sea, ¿de eso sí va a haber tarjeta? O
Sí, de hecho, ahorita tenemos ya San Miguel Arcángel. Estamos checando, por ejemplo, sacar ya a los perros salvajes. Bueno, okay. a los nahuales, ¿no?
Ajá, sí, claro.
Tenemos también ya, y ya son cartas que están en el juego, ya se pueden conseguir. Tenemos también ya al chico detergente.
Ok.
Sí, por ahí lo ubican algunos. Ya tenemos cartas de, bueno, ambos personajes de Amarés, ¿no? Y casualmente, por ejemplo, en ese caso son cartas que juegan juntas, ¿no? Como son una pareja, pues tienen que jugarse juntas.
Claro, por supuesto.
Sí, así que así es como vamos poco a poco creciendo. Tenemos algunos autores locales de aquí de San Luis Uní, ya en el juego. Tenemos a Chepe Ríos, uh-huh, creador del Mecánico de Amor. Tenemos a... Ay, es que son tantos nombres que luego soy medio mal para recordar. Una disculpa si no me acordé de alguno. Pero de momento son ya aproximadamente 30 personajes invitados.
Ok.
Más 20 más que se suman en cada colección nueva.
Ok, perfecto. Pues bueno, Jair, ahora viene la pregunta más importante. Ya me lo vendiste, ya me emocioné. Ahora, ¿dónde se puede conseguir?
Ah, perfecto, mira. Ya estamos manejando puntos de venta en diferentes partes de la República. Por ejemplo, ya se puede conseguir en Toluca, en Mérida, en Acapulco, obviamente aquí en San Luis. Mm. Se va a poder conseguir a partir del mes que entra, ya lo pueden encontrar en Guanajuato, en León, Guanajuato, por ahí en Irapuato, estamos tratando Michoacán, obviamente Ciudad de México ya se puede conseguir en la Fan Freak Plaza, está junto a la Plaza de la Tecnología, por Bellas Artes.
Ah, okay, okay.
Y así estamos tratando de expandir la zona de alcance. Obviamente queremos que el juego, por ejemplo, llegue a tiendas de cómics también.
Claro.
O sea, es un producto medio quimera que tanto se puede manejar en tiendas de cómics como en tiendas que se dedican al juego de rol y al juego de carta y de mesa, ¿no? Mm. Ah, también tenemos a... Se me olvidaba, Javier Gutiérrez. Él es el autor de Anterra Crónicas. Estuvo en el Festo pasado haciendo el debut de su obra. Creo que él lo manejó por Fondeador y fue muy, muy exitoso.
Ah, ok.
Entonces, sí, estamos tratando de ir invitando a diversos autores de diversas trayectorias para el juego, ¿no? Y se están manejando dinámicas muy padres con ellos.
Qué bueno. Pues bueno, Jair, pues bueno, supongo que se vende por cajita, por sobrecito, ahora sí que dependiendo de la demanda, ¿no?
Sí, mira, la forma es, se suele vender por sobres.
Uh-huh.
Tú puedes adquirir la caja de sobres también, que incluye 20 piezas.
Uh-huh.
O puedes adquirir también una baraja de inicio. La baraja de inicio, ah, pues, okay, trae lo básico para que aprendas a jugar. Se supone que la baraja tú la vas a enriquecer con lo de los sobres, como en cualquier otro juego de cartas.
Uh-huh.
En realidad, hemos tratado, y eso es algo que se planteó desde el inicio, que el juego sea bastante económico comparado con los otros que se encuentran en el mercado, porque sí está medio complicado que por cambios del dólar, los demás juegos que son importados se van a las nubes. Te encuentras que un sobre de cartas de otros juegos cuestan 80 pesos, por ejemplo, sí, con 8 o 9 unidades. Y en el caso de Choque de Héroes, un sobre te anda costando entre 15 y 20 pesos, ¿no?
No, bueno, la diferencia es brutal, ¿no?
Sí, y créeme que estamos tratando de mantener una calidad equiparable a otros juegos. Obviamente en cada expansión se ha mejorado la calidad en cuanto a la producción de las tarjetas.
Perfectísimo. Pues bueno, mi estimado Jair, no sé si nos falte algo más. Creo que hemos platicado bastante, bastante de este proyectito. La verdad, Choque de Héroes, para que lo busquen. La verdad, también, y también creo que se vale, ¿no, Jair? El de, si no lo encuentran en su tienda de confianza, que se acerquen y digan, oigan, por favor, ¿por qué no tienen este juego que se llama Choque de Héroes? Y pues bueno, yo sé que así también más tiendas estarán sumando. Jair, también de una vez, aprovechando para los que nos estén escuchando y que puedan estar interesados en hacer el contacto, vamos a decirlo, a nivel empresarial con ustedes, precisamente para poder ponerse de acuerdo algún tema de la distribución precisamente de este juego, ¿a dónde se pueden contactar con ustedes?
Perfecto, mira, Graf, pueden contactarnos directamente a la página de Choque de Héroes. Nuestro principal medio de comunicación es en Facebook, aunque contamos ya con una wikia también para cuestiones de reglamento, de registro de las cartas y sus efectos, pero el medio más directo es a través de la página de Facebook, Choque de Héroes. Ahí nos pueden contactar, porque incluso tenemos ciertas políticas para atender y apapachar a las tiendas que deseen distribuir el juego.
Ok. Entonces, directamente, principalmente en la página de Facebook, ¿verdad, mi estimado? ¿O algún correo electrónico?
Tenemos el correo electrónico del colectivo, que es codexcomics@outlook.com.
Ahí estuvo, perfecto. Pues bueno, mi estimado Jair, muchísimas gracias también por compartirnos esta información, porque la verdad, a mí cuando Jair me lo estaba platicando, yo estaba embobado realmente del proyecto per se, o sea, porque la verdad, creo que era de esas cosas que no me había pasado por la cabeza el que precisamente se hiciera un desarrollo justamente de un juego de cartas, ¿no? A partir de los personajes de la escena independiente del cómic en México, y la verdad me llamó muchísimo la atención. Y no solamente eso, sino que ya tienen todas las reglas estructuradas, que ya tienen esta idea de hacer el juego, sino también la visión empresarial para lograrlo, ¿no? Que muchas de las ocasiones es lo que creo que a veces llega a faltar en este medio, que se pueden tener muy buenas ideas, se pueden tener inclusive hasta el apoyo económico, pero falta esa visión empresarial justamente para poder dar ese brinco. Y creo que precisamente Codex, a través precisamente de Choque de Héroes, creo que lo está logrando, la verdad.
Al contrario, muchas gracias a ti, Graf, por el espacio y por la oportunidad de distribuir la información del juego.
Perfecto. Pues bueno, pues ahora sí que también cualquier cosita, me atrevo a servir de intermediario, también cualquier cosa que nos quieran preguntar, también pues contáctenos por favor a nosotros y ya nosotros los remitiremos con las autoridades pertinentes.
Muchas gracias.
Perfecto, pues bueno, ahora sí, ya después de platicar este proyectito con Jair, pues vamos a irnos ahora sí con esto. Y posiblemente eclipsado por muchas de las cosas que estuvieron sucediendo en el Escuadrón Suicida, el pasado miércoles mucha gente empezó a notar que Pokémon GO ya había llegado de manera oficial a México. Yo sé que seguramente muchos bajaron el videojuego antes de tiempo, o bajaron la aplicación pirata, o hicieron la descarga legal, pero pues así con el loophole, etcétera, de este videojuego. Y pues bueno, ya llegó de manera formal, de manera oficial precisamente a México. En especial para los usuarios de iOS que no habían tenido la oportunidad de tener el acceso a este jueguito de realidad aumentada. Y pues bueno, ya está disponible a través del App Store y del Play Store para... Bueno, el App Store para iOS y el Play Store precisamente para Android, ¿no? De hecho, precisamente lo primero que nos dimos a la tarea fue revisar la redacción de la Cueva del Nerd. Más bien la redacción de la Cueva del Nerd se dio a la tarea precisamente de revisarlo. Y pues bueno, ya lo podíamos encontrar en las dos plataformas disponibles. Así que, pues bueno, ya Pokémon GO llegó. Y pues bueno, yo sé que seguramente mucha gente ya lo empezó a jugar. Nos reportaron en muchos lugares de la Ciudad de México. Ya mucha gente reportó precisamente que había zonas en específico de la Ciudad de México donde la gente estaba plagada jugando el Pokémon GO justamente en la calle. Entonces digo, la verdad son fenómenos, pero bueno, creo que son de esas cosas de todas maneras bastante importantes que hay que estar mencionando. Entonces, pues bueno, Pokémon GO ya está disponible, así que pues bueno, si usted tiene la oportunidad, pues bueno, bájelo y disfrútelo. Y William Dafoe se une al reparto de Death Note. La adaptación dirigida por Adam Wingard, es la adaptación de Adam Wingard precisamente para Netflix del afamado manga, pues bueno, ya está incluyendo al actor que estará interpretando al Shinigami, ¿no? Ryuk. Entonces, bueno, el personaje, obviamente los que ya leyeron el manga, vieron la animación, ya saben de qué se trata más o menos la historia, pero bueno, es pues es básicamente el personaje que le da al protagonista precisamente el Death Note, que es una libretita, ¿no? Donde apuntan nombres, y en esa libreta donde usted apunta los nombres, pues bueno, esta persona eventualmente terminará falleciendo. Lo que sí es que se reveló que Dafoe, de hecho, estará solamente dándole la voz al personaje. Mucha gente, obviamente, cuando hablamos de que lo va a interpretar, mucha gente se va inmediatamente por la idea de que podríamos estar viendo a William Dafoe justamente encarnando al personaje de alguna manera con algún traje exorbitante, etcétera, etcétera. Que la verdad, hay que ser muy sinceros, digo, y viendo las dos fotografías, la verdad es que, pues, Ryuki Dafoe, como que sí se dan un... como que sí se parecen físicamente, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin. Hay que recordar Death Note, manga originalmente de Tsugami Uboa y... Oba. Ok, Tsugumi Oba, ok, y Takeshi Obata, que bueno, ya platicamos un poquito, ¿no? Pero bueno, esta película va a ser protagonizada por Nate Wolff, que estará interpretando en esta ocasión a Light Turner, no es Light Yagami, como era tanto en el manga como en la animación. Margaret Qualley será Mia Sutton, Kit Stanfield será L, y mientras que Paul Nakauchi será Watari, mientras que Shea Wingham será James Storm. La cinta, dirigida por Wainwright, está producida por Roy Lee, Dan Lee, Jason Hoffs y Masioka, que seguramente muchos lo deben de recordar por haber sido Heroes en la, pues bueno, tanto la serie original de Héroes como también Heroes Reborn, ¿no? Death Note está programada para estrenarse en algún momento de 2017 a través del servicio de streaming de Netflix. Y Rogue One se pone olímpico. ¿Por qué? Porque precisamente el trailer de la nueva película de Star Wars se estrenará durante las Olimpiadas de Río 2016. Bueno, esta justa olímpica que creo que mucha gente ha comentado que están pasando como que sin pena ni gloria. Como que la gente no vemos que la gente esté brutalmente emocionada precisamente por esta justa deportiva. Pero bueno, en fin. Se adelantó precisamente que la cadena NBC estará pasando el nuevo trailer de Rogue One durante la transmisión en Estados Unidos de las Olimpiadas, justamente a través de su señal. Obviamente esto es en un evento 100% local, ¿no? Este anuncio de hecho fue revelado a través de la cuenta de Twitter, que dice precisamente: el premier del nuevo trailer de Rogue One se presentará durante la cobertura de los Olímpicos este jueves. Evidentemente esto se hizo un poquito más grande porque, bueno, lo más seguro es que estemos viendo este trailer en línea unos cuantos minutos después de que se haya presentado precisamente a través de televisión, de manera muy similar a como se hizo el año pasado cuando el trailer de Star Wars The Force Awakens fue transmitido en octubre durante el medio tiempo del Monday Night Football por la cadena ESPN, que bueno, aquí va con un poquito de jiribilla porque ESPN forma parte del corporativo de la agrupación de ABC, que ha a su vez, también forma parte del corporativo Disney. Entonces, pero bueno, en fin. Obviamente después de que pasó al aire, ¿no? De que mucha gente seguramente lo vio en la tele, también pues, unos cuantos minutos después ya estaba disponible a través de YouTube. Hay que recordar, Rogue One está dirigida por Gareth Edwards y cuenta con las actuaciones de Felicity Jones, Diego Luna, Alan Tudyk, Matt Mikkelsen, Ben Mendelsohn, Forest Whitaker, entre otros. Y la fecha de estreno está pactada para el 16 de diciembre de 2016. Y para cerrar, una más de Suicide Squad. No, Netflix presentó el arte principal de Luke Cage. Y pues bueno, parte precisamente de la promoción ya que viene de esta nueva cinta. Ya le falta poco al estreno de Luke Cage, 30 de septiembre. Y pues la imagen es nada más el logotipo que ya habíamos visto de Luke Cage, este como... bloques de concreto que marcan el nombre precisamente de Cage, y podemos ver al señor Mike Cutler en su posición de varas con los brazos cruzados, y pues bueno, ya podemos estar pensando justamente de lo que va a estar sucediendo en pues en los próximos días, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Ahí está precisamente el arte de Luke Cage. Vamos, pues, era una notita cortita, pero lo teníamos que decir. Entonces, pues bueno, Luke Cage presenta su arte principal 30 de septiembre. Y pues bueno, ya saben, forma parte precisamente de todos los shows que tiene Marvel y Netflix. Después de Daredevil, Jessica Jones, seguirá precisamente Iron Fist. Y en algún momento de la historia todos se estarán reuniendo en los Defenders, porque pareciera ser que no hay otra que hacer, no hay otra cosa que hacer precisamente que reunir a superhéroes para estas producciones. Así que, pues bueno, ya está, ya lo dijimos. Arte nuevo, 30 de septiembre. Y de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy, perdón, de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Perdón ahí por mi estupidez ya. Ha sido un programa muy entretenido, muy jocosito. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias absolutamente a todos los que nos estuvieron acompañando a lo largo del programa del día de hoy. Bueno, si les estuvieran adelantando, también no importa, qué bueno que nos acompañó. Solamente antes de despedirnos, les quiero recordar todo lo que estamos haciendo. Estaremos a través, bueno, nos encuentra Facebook como La Cueva del Nerd, Google Plus de la misma forma, La Cueva del Nerd, arroba Cueva del Nerd. Estamos en el Twitter, también estamos, lo voy a mencionar, no le estamos dando tanto seguimiento ahorita, pero bueno, estamos también a través del Twitter, digo de Tumblr, perdón, Tumblr, bueno, cuevadelnerd.tumblr.com. También no se olvide visitar lacuevadelnerd.com y me está faltando el correo electrónico, pero bueno, en fin, no. Mande el correo electrónico a contacto@lacuevadelnerd.com, pero recuerde, visite lacuevadelnerd.com. Muchísimas gracias. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Yo creo que sí es la salida más accidentada que hemos tenido en mucho tiempo, pero no importa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los espero la semana entrante con mucha más información de esto que es la cultura popular geek, freaky, nerd o como usted le quiera decir. Esto al final del día es La Cueva del Nerd versión podcast. Cuídese y que le vaya muy, pero muy bien.
La Cueva del Nerd.